hecho que el Metzorá se tiene que afeitar. Dijimos que el Metzorá se tiene que afeitar todo el cuerpo. El Nazir se tiene que afeitar todo el cuerpo. O cuando termina el Nazir, o si en la mitad se impurificó, tiene que afeitarse todo y empezar de cero. Y también los Leví también tenían que afeitarse todo el cuerpo, pero eso fue una sola vez, cuando Hashem los eligió a los Leví para que empiece el linaje de los Leví como servidores en el Beit HaMikdash, se tenían que afeitar todo el pelo. No es que cada Leví que tiene un hijo, ese hijo lo tiene que afeitar. Eso fue una vez. Así como que así empezó la nación de los Leví. ¿Cuál es el concepto ese de afeitarse todo el pelo que está en estas tres mitos? Para explicar eso, empezó a explicar la Yefat Toar, que la halajá de Yefat Toar, que existe una mujer, que si una persona está en la guerra, los yudim están en guerra, y un yudí ve a una chica de los cautivos, del otro equipo, del otro país, no yudí, ve un cautivo y es una chica linda y le dio ganas de estar con ella, entonces la halajá es que puede estar con ella una vez, la Torah dice, pero después, si va a estar con ella esa vez, la tiene que llevar a su casa, afeitarle el pelo, dejarla que se desprecie por todo un mes, y si después de todo ese mes él se quiere casar con ella, y la convierte y se puede casar con ella. Y ahí también, en esa mitzvah, también está el hecho de que le tiene que afeitar la cabeza. Ahí no dice todo el cuerpo, le tiene que afeitar la cabeza. Le dice Hatroyal, tiene que afeitar la cabeza. Para explicar el concepto de afeitarse todo el cuerpo acá, va a empezar a explicar el concepto de afeitarse la cabeza en la mujer. Para eso empieza a explicar qué es esa mitzvah. ¿Qué es Eishet Yefat Toar? Y explica que, de acuerdo, Eishet Yefat Toar literalmente significa una mujer bella. Que él vio una mujer bella en de las cautivas. En Hasidut explica Eishet Yefat Toar que está hablando de dos. Está Yefat Toar, la bella, y está la esposa de la bella. Eishet Yefat Toar, traducido en hebreo, que es la esposa de. La esposa de la Yefat Toar. ¿Quién es la Yefat Toar? Explicamos, es la Neshama que está arriba, la Neshama que no se inviste en el cuerpo. ¿Y quién es la esposa de la Yefat Toar? La Neshama que está en el cuerpo, que recibe de la Neshama que está arriba. Vamos a empezar de vuelta este tema. Ahí les digo. En los dos puntitos. Vamos en los dos puntitos, un poco arriba de la mitad. Un poco antes de la mitad de la página. Leavín. Los puntitos, Leavín. Sí. Leavín Zeine Yesh Levaer Kolze. Para entender esto, hay que explicar todo esto. Al Pima Sheyamanu al Pasuk de Gilja de Troya. En base a lo que escuchamos, la explicación en Hasidut, sobre el Pasuk que dice, y se afeitará la cabeza, Sheneemar, que está dicho, Beyefat Toar, sobre la mujer bella. Kinitbaer Batorah al Pianal, está explicado en la Torah sobre esto el Pasuk, Sheyefat Toar, Hijeleka Neshama Sheina Mitlaveshet Begur. Yefat Toar, ¿quién es la bella? La bella es la Neshama que no se inviste en el cuerpo. Kiimo Medet Bidginat Makif, si no está en forma rodeante de por afuera, mimal, de por afuera, de por arriba. ¿Y por qué a esta parte de la Neshama se llama la bella? Shenikret Ken al Sibat Eyotá. Nimshechen Nimhinat Klalut Kama Vejinot, que se llama así a causa, al Sibat, por causa de ser que se proyecta de un nivel de que incluye muchos niveles. La Neshama, de dónde se forma, de dónde se arma, de un de una compostura de muchos niveles. Está compuesta, viene de una compostura de muchos niveles juntos, incluye muchos niveles juntos. Y por eso se la llama bella. ¿Por qué que tiene que ver bella con incluir muchos niveles? Shemizeba yofi, de esto, de incluir muchos niveles, viene la belleza. Que move gashmiut, como físicamente, gaban ejad eino yafe kolkaj, un color no es tan lindo, no es tan lindo. Físicamente, un color es lindo, pero no es belleza. ¿Qué es belleza? Aval que shedabar ejad yishbokama gvanim yajad, cuando una cosa tiene muchos colores juntos, eso es algo lindo, eso es algo bello, lindo de ver, el arte, cosas que incluyen muchos colores a la vez. Vejen, vejinat tiferet, así está explicado sobre el nivel de tiferet. El tercer nivel, Gesed Gura, tiferet se lo llama tiferet. ¿Qué es tiferet? El nivel de belleza. ¿Por qué se llama belleza ese nivel? Klulam, Gesed Gura, Yaha, que es un nivel que incluye Gesed y Gura a la vez. y por eso se la llama belleza. Que no da le dio de gen, así es sabido para los que saben Jochman Istará, la Kabbalah, que Tiferet se llama Tiferet porque tiene los dos niveles de Jochma y Gula. Todo lo que incluye muchas cosas a la vez es belleza. ¿Qué es un Hosid? Un Hosid se lo llama el nivel de Tiferet. Está traído que el nivel de Hasid viene del nivel del medio, que es el Dat, el concepto de no solamente entender, sino meditar, Dat, conectarse, y de eso viene el Tiferet. El Hasid es el que en emociones es el nivel de Tiferet. ¿Qué es un Hasid? Un Hasid es el que está compuesto de muchos servicios a la vez. Existen el Yehudí, los Yehudí que estudian todo. Existen los Yehudí que cumplen mitzvot. Existe el Yehudí que da tzedaká. Cada Yehudí se destaca de una cosa. ¿Qué es el Hasid? El que está compuesto de todo. El que puede alabarse de un Yehudí que estudia toire, a la vez es un Yehudí que cumple mitzvot con embellecimiento, a la vez es un Yehudí que da tzedaká, a la vez es un Yehudí que sale afuera y trae a otros Yehudí, acerca a otros Yehudí. Son muchos servicios opuestos, porque el que por naturaleza tiende a estudiar toire es una persona introvertida que le cuesta salir a la calle y hacer sociales y ir a buscar Yehudí. El que por naturaleza es una persona que sale y sabe hablar con otros y sabe, es una persona que le cuesta más sentarse y enfocarse y concentrarse y dedicarle tiempo al estudio. ¿Sí? Explica, los rebe me explican distintas hijot, cuál es el concepto de un tomim, de un bajur, de un josit, que viene del nivel de Tiferet, que es que incluye todos los servicios a la vez. Que es un yudí que cuando está estudiando toire, está dedicado a la toire de lleno. Y cuando es el momento de salir y cumplir mitzvot, se cumple mitzvot. Después salir a la calle y acercar a un yudí, todo a la vez. Belleza es el nivel que incluye todo. En los niveles de la Neshama, ¿qué es este nivel? ¿Qué parte de la Neshama es un nivel que incluye todos los niveles a la vez? Es en la Neshama que no se inviste en el cuerpo, la parte de la Neshama que está de por arriba. Y se la llama la bella. ¿Quién es la esposa de la bella? Hay mujeres que me han llamado a Melubash Bagur. La parte de la Neshama que está investida en el cuerpo. Esa parte de la Neshama se llama la esposa de la bella. Sheu bechinat mekabel mechelek haneshama bilti mitlavesh beguf hanikret yefat tohar, que es el nivel de receptor. La neshama que está investida en el cuerpo recibe de la parte de la neshama que no se inviste en el cuerpo, que es la que se llama la bella. Así Rebe lo trae en el Maimer de el Maimer que se estudia para Gimel Tammuz, que habla de Moshe como pastor fiel, ¿cómo se llama? Beato de Chávez. El maestro Beato de Chávez explica al revés, porque hay muchos lugares en Cides, que de dónde viene que el yudí está dispuesto a entregar la vida por Hashem. Un yudí acá abajo, hay yudí que estuvieron dispuestos, nosotros no conocemos de eso, Baruch Hashem no tenemos esas pruebas, pero un yudí que físicamente estuvieron dispuestos a entregar la vida por Hashem. Le decían acá, ¿será? No, de ninguna manera, matamos. ¿De dónde sale eso? Eran yudín que no necesariamente eran los más ortodoxos, los más extremadamente que cumplían. No necesariamente era eso. No, está bien, eso es algo que viene, sí, que es un chip que tenemos por Abraham Avinu. Pero es un chip que está en Neyome. Pero si un yudín no cumple, no tiene esa conexión, esa relación con Hashem, ¿de dónde de repente le hace entregar la vida por Hashem? Explica a ver de dónde viene.
Capítulo 19,
del Neyome.
Como una vela. Una vela, claro.
Que es como una vela que tiende directamente a qué, a su parte de Neyome arriba.
Tener un índice con su fuente.
Con su fuente. ¿Qué quiere decir? Y explica Rebe más detalladamente, la Neyome arriba. Si yo estoy con los ojos cerrados, una persona que va con los ojos cerrados va caminando con mucho cuidado, va tanteando cada paso, va tocando a ver si hay algo, a ver si se va a tropezar, a ver si hay desnivel, ¿sí? Una persona como va caminando con los ojos cerrados no está seguro de lo que está haciendo. Si yo voy caminando con mi papá y le doy la mano y él me dice, vos confía en mí, yo te aviso, y yo cierro los ojos y empiezo a caminar, por mucho que él me va a decir, igual voy a tantear. ¿Por qué? Porque es inercia, es esa inseguridad de que yo no sé dónde estoy caminando. si yo tuviese una fe ciega en mi papá, yo pudiese caminar lo más tranquilo, caminar, correr, y sé que en cualquier, mi papá va a decir, bra, ahí hay un escalón, ahí en esto, y mientras que él no me dice, o mientras que él me va diciendo, yo podría caminar lo más tranquilo sin ninguna clase de miedo. ¿Ida, leíste?
Sí, pero no entiendo el antes.
¿Qué es lo que preguntó el tipo?
Sí, pues, o sea, porque no entiendo bien cada palabra, entonces.
Ahora después te la traduzco, pero literal. ¿No?
Porque es como una idea muy clara, que ya existe en otro concepto.
Sí, sí, no sé. Después te lo voy a traducir literal.
Dale.
No me decís.
Sí, se veía algo. Bueno.
¿Qué es lo que pasa? Pero hay montones más.
No, ya sé, pero contaba con todos. ¿Con estas
cinco?
Después. Estaba buscando.
Ah, otro. Para ellos, sí, ok.
Pues la clase magistral.
Sí. Y pues no vi que nadie haya anotado nada.
Está anotando adentro. Escribiendo en el corazón.
La segunda ya no. La cancelamos.
¿Qué es lo que pasa? Que nosotros somos un ser y mi papá es otro ser, no tenemos esa fe total. Bueno, la Neyome arriba ve divinidad. Ella está viendo a Hashem. Hashem es una existencia. Hashem es la verdad, es la única existencia. La Neyome acá abajo recibe de la Neyome arriba ese sentimiento. ¿Qué quiere decir? No lo ve Hashem, pero recibe el sentimiento de que Hashem es una realidad. La Neyome de arriba le cuenta abajo, yo lo estoy viendo, es real. Y a la Neyome acá abajo, ¿qué le llega? No lo ve, porque la vista no la podés transmitir, pero podés transmitir lo que significa la vista. Yo estoy viendo y yo te voy contando cómo son las cosas. Y la Neyome acá abajo tiene la seguridad total de lo que la Neyome arriba le cuenta. Y por eso, cuando llega un momento de que significa no Hashem, no existe la opción. ¿Sí? Entonces, la Neyome arriba sí es la que está viendo, la Neyome acá abajo le tiene fe total a la Neyome arriba, por ser que es una parte de su ser, son uno. Entonces, la Neyome acá abajo, por cuanto que la Neyome arriba está viendo, para la Neyome acá abajo está claro que hay Hashem, que Hashem es una realidad total, y va tranquila con eso. Y cuando llega algo que significa no Hashem, automáticamente lo rechaza. Cuando llega un momento que te dicen, ¿abodazará? No, matame. ¿Por qué? Porque para mí Hashem existe. Ay, pero si no lo ves, no importa, pero mi yo sí lo ve, una parte mía sí lo está viendo, y yo recibo el sentimiento de que es una realidad, de que la cosa es una realidad 100%, como si yo lo estuviese viendo, por más que la vista misma yo no la tengo. La Neyome acá abajo recibe, se nutre de la Neyome arriba. Recibe todo lo que la Neyome arriba le transmite, porque la Neyome arriba lo ve y no. Eso está traído en la Gemore. La Gemore cuenta la historia de que estaba Daniel, el profeta Daniel, con un par de amigos, de compañeros, y de repente a todos les agarró un susto muy grande. Y la Gemore cuenta que había habido una revelación de Hashem, había pasado una revelación de Hashem imponente, que todos se asustaron por esa revelación. Daniel fue el único que no se asustó. Dice la Gemore, ¿por qué? Ellos se asustaron si ellos no lo vieron. Daniel, porque Daniel vio la divinidad de Hashem, entonces no se asustó. Pero si ellos no lo vieron, ¿por qué se asustaron? Maslai Uhazi. La Neyamá de ellos sí lo vio. ¿Y qué es lo que transmitió a la Neyamá acá abajo? El miedo. La consecuencia del ver se transmite. En la vista misma no se puede transmitir, pero la consecuencia, la seguridad, como la Neyamá arriba vio, acá abajo se le generó el miedo. La Neyamá acá abajo recibe, se nutre de la Neyamá arriba. Y por eso se llama Eishet Yefat Tovah.
Me pregunta, ¿cuál es la Yefat Tovah, la linda?
Yefat Tovah, la linda, es la Neyamá arriba.
Y la de muchos colores.
Sí, la que está compuesta por los que eso está unido con Hashem. Okay. Eishet Yefat Tovah es la Neyamá acá abajo, que es la esposa de la linda. La esposa en el concepto de receptor, la esposa de alguien es la que recibe de. La esposa de la linda es la Neyamá acá abajo, que es la esposa de la parte de la Neyamá que está arriba. Veine. Kasher ha'eshet yefa toar hi bibchinat galut benefesh avamis ubaguf shu mishcha de javia. Cuando la esposa de la linda, es decir, cuando la Neyome acá abajo, la Neyome que está en el cuerpo, está exiliada en el alma animal y en el cuerpo que se llama la piel de la serpiente, puede pasar que la Neyome acá abajo está exiliada en el cuerpo, en el Shabami, que es lo que nos pasa a todos. Sheaz, midotu lebushei nefe Shabami, sholtima la nefe Shelokit. Que entonces lo que pasa es que las midot, las emociones y las vestimentas del Nefesh HaBamis gobiernan sobre el Nefesh HaElokit. Al derech shenitbar belekute amorim chelek alef perek yud alef, como está explicando en el Tanya en el capítulo 11. Que nosotros en el cuerpo acá abajo está el Nefesh HaElokit, está el Neshome, pero no tiene las decisiones. No puede tomar decisiones de qué haga el cuerpo. En acción y mucho menos en sentimiento. Vos hacés cosas, porque es lo que hacemos, hacemos las cosas que el Neyabamis quiere. ¿Qué sentimos? Lo que al Neyabamis le gusta, no lo que al Neyabamis le gusta. Quiere decir que el Neyabamis acá abajo está exiliado, la Neyabamis acá abajo está exiliada bajo el gobierno del Neyabamis. ¿Qué se llama exilio? ¿Qué se llama una cárcel? La cárcel no te hacen nada necesariamente. ¿Qué es lo que te hacen? Que comes cuando ellos quieren, dormís cuando ellos quieren, vas a donde ellos quieren. No es que te hacen algo a tu ser necesariamente, no necesariamente en la cárcel no te fajan, en Rusia, en el rey interior, pero eso es porque eran rusos, porque no era una cárcel real, legal. Pero en una cárcel legal no se le puede pegar a los presos. Es para que estén bajo el gobierno de alguien, que ellos coman cuando se les dice, duerman cuando se les dice y trabajen cuando se les dice. La Neyome, acá abajo, está bajo el gobierno de Nefesh HaBamis. Tiene que comer lo que el Nefesh HaBamis le dice, dormir lo que el Nefesh HaBamis cuando el Nefesh HaBamis quiere, y estudiar Toire cuando el Nefesh HaBamis acepta, y hacer una mitzvah cuando el Nefesh HaBamis acepta, si es que acepta. La Neyome acá abajo está exiliada en el Nefesh HaBamis y en el cuerpo. Eso, ese concepto, que la Neyome está exiliada en el Nefesh HaBamis y en el cuerpo, Zehu Inyan Mashekosub, Verraita Bashiria, Eichetifatoar. Eso es lo que el Pasuk dice, y vas a ver exiliada, cautiva a la esposa de la Yefatoar. Cuando te des cuenta que la Neyamá, la esposa de la Yefatoar, la Neyamá que está acá en el cuerpo, está cautiva por el Nefesh HaBamis, entonces, de Kayer y Torera Adam, Leotzimi Masgerasir, una vez que te das cuenta, cuando la persona se despierte, tenga ganas de sacar de esta cárcel a la Neyamá, Leotziamina Galud, de sacarla de la cárcel del alma animal, HTEI a Moshe del Baguf, hasta que sea ella la que gobierne en el cuerpo, si nosotros yo llego a la conclusión y tengo el deseo listo, quiero sacar a la Neyome del exilio, que ahora sea la Neyome la que decida. Ahora, ¿qué dijimos? El exilio es en dos cosas. Que la Neyome hace lo que el Nefesh HaBamis quiere y que la Neyome siente lo que el Nefesh HaBamis quiere. Son dos exilios, en lo que hace y en lo que siente. Cuando vos querés sacar a la Neyome del Nefesh HaBamis, a la Neyome del exilio del Nefesh HaBamis, ¿qué dice el Pasuk? Aldera Shendubayme le cuita Moim Jelekar Perikitu y Beis, como está explicado en Tanya en el capítulo 10 y 12. Aznemar Behashaktaba. Entonces el pasuk dice, Behayakta va, la vas a desear, vas a querer sacarla. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Begilja et Rosha. Vas a tener que afeitarle la cabeza. Pirush Behayakta va, ¿qué es desearla? El desearla es, son dos pasos que habla. El desearla es, Iñani Tabjuta Midotraot. Vas a querer que se transformen las cualidades, las emociones negativas. Vas a querer empezar a sentir, en vez de amor por la pizza, amor por Hashem.
Doblegar, digamos, ¿no?
Transformar el sentimiento mundano al sentimiento por cosas divinas.
Pero ese es el segundo paso, primero doblegar uno de...
Cuando vos vas a querer que se transformen las emociones, entonces la Torah te dice cuál es el paso que tenés que dar. Para transformar las emociones, primero tenés que dar otro paso. lo que querés lograr es Hayak Tabá, el deseo de transformar las emociones, de las midot.
¿Qué es Mimasger?
De el encerramiento de la cárcel.
Ah, okay. ¿Y la otra es Hayak Tabá?
Desear, la vas a desear, que es el término deseo, midot, emociones. Y si vas a desear que las emociones cambien, en, que Moshe Katuv llama, ahí está explicado que esto significa así, Pirush, que Moshe Katuv llama Pirushó, como ahí dice la explicación, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Begilja et Roshá, hay que afeitarle la cabeza. ¿Qué significa afeitarle la cabeza? Kubejinat, Abarat, Alebushim, Tzoim, Dener Shabam. Lo primero que tienes que hacer es la doblegación, que es remover las vestimentas sucias del alma animal, al colpón, por lo menos. Vos lo que querés lograr es la transformación de sentir por Hashem, de tener amor por Hashem, de tener deseo por Hashem, de tener temor por Hashem, en vez de tener amor por las cosas mundanas y temor de no tener plata, etc. Para lograr eso, ¿cuál es el primer paso? Afeitarle la cabeza. ¿Qué es el concepto de afeitarle la cabeza? Primero controlate las vestimentas. Acción, habla y pensamiento. Hacer solamente lo que Nefesh HaLokit quiere. Hablar solamente lo que el Nefesh HaLokit quiere y pensar solamente lo que el Nefesh HaLokit quiere. Eso es lo que hay que empezar. Todavía no cambiaste tus sentimientos. Vos podés seguir deseando las cosas mundanas, pero no las haces. Lo que haces es lo que el Nefesh HaLokit quiere. Empezás afeitando la cabeza, de eso de a poco se puede llegar a ir transformando las midot también. ¿Sí? Así es el orden, y ese, con eso llegamos al concepto de afeitarle la cabeza, que es el concepto de controlar, remover las vestimentas sucias, de sacar las vestimentas del alma animal, que ya no sea, que en las vestimentas, en el pensamiento de la acción, ya no sea más el alma animal el que gobierna.
De todas formas, también puede llegar a ser.
También puede ser, pero acá es por lo menos.
Okay. O sea, vendría a ser el primer paso este, que dijiste, alejate del mal.
Alejate del mal, sí. Alejate del mal y haz el bien, pero en acción. Acción, habla y pensamiento. ¿Sí? Primero en lo que es controlable por la persona, que no significa transformación, significa solamente control. No hacer lo que quiero, no pensar lo que quiero y no hablar lo que quiero. Cuando querés sacar a la Neshama del cautivo, que es que sienta lo que tiene que sentir, para eso primero tenés que afeitarle la cabeza. Upirush veiniana lebushim tzoim tener yabamis. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué son estas vestimentas sucias del alma animal? Heimakola machshavot vediburim asherola Hashem heima. Son todos los pensamientos y hablas que no son para Hashem. Velirtonoi para el deseo de Hashem y velabodatoi para el servicio de Hashem. ¿Qué vienen a hacer las vestimentas sucias? Está la acción no hay que explicar mucho. La acción es simple, todo lo que hacemos, negativo. Pero en pensamiento y habla, no necesariamente pensamientos negativos. No necesariamente pensamientos de promiscuidad o pensamientos de ir a matar a alguien. O hablar los shinores, no necesariamente estamos hablando, cuando hablamos de vestimentas sucias, no necesariamente estamos hablando de cosas sucias porque son malas. Simplemente pensamientos que no son para Hashem, que no son para el servicio de Hashem, que no son en aras del servicio de Hashem. O yo pienso, tengo hambre y quiero comer, y no estoy pensando, tengo que comer porque Hashem quiere de mí que coma, porque la comida me va a dar fuerza para servirlo a Hashem. Eso es un pensamiento que no es en aras de Hashem. Todos esos pensamientos, dice el Rebbe, lo que se lleva al extremo de que sacar las vestimentas sucias no es solamente los malos, sino incluso sacar los que no son en aras de Hashem, que no son por sí mismos malos, simplemente no son hacia los dirigidos hacia la voluntad de Hashem, en servicio a Hashem, no son en aras de Hashem. Mm.
Por eso aclara el sonó,
sí, para el deseo de Hashem y para el servicio de Hashem. Ubichlalze, que esto incluye. Haithakmuta yeteira bemilei de alma. La Haithakmut.
Filosofía de sabiduría.
Sí, de Jochma. Pero vamos a decir
Haithakmut. Pues lo traduje en filosofía. Pues lo traduje en el Google.
Es lo que empieza a Ubichlal.
Sapienza.
¿Ah?
Sapienza. Sapienza.
¿Te digo lo que explicó Moshe?
No sé, creo que es un sustantivo de sabiduría o algo así.
¿Te digo lo que explicó Moshe? Cuando todas las cosas de que la gente sabe cada jugador de fútbol de todos lados, que es una sabiduría tipo de sabe un montón de cosas banales, tipo al estadio. El concepto es, no sé qué significa que se trata.
No, sí, pero... Hartmut primero. Hartmut es. Una persona que en el negocio está constantemente pensando qué negocio más puede hacer, qué negocio más puede cómo puede hacer un peso más y cómo puede lograr para que la gente le compre más.
Como que uno piensa de más, o sea, en lugar de pensar hasta ahí en lo mundano, como que piensa más de lo que debería pensar.
Claro,
¿es malo o bueno eso?
Sería como, pero eso sería
como cosas mundanas. ¿Estás escribiendo algo bueno o malo?
Estoy escribiendo un hecho. En cosas mundanas es algo negativo, en cosas del tuyo es algo positivo. No,
la cualidad.
Sí. La cualidad de...
Sofistería, ¿saben qué es? ¿Ah? Sofistería.
La cualidad de... hay una palabra.
¿Qué sería como toquejot, no?
No,
toquejot es... Ah, claro, toquejot es pensar algo así como WhatsApp.
No, de Jochma, Hitchak, muy de la palabra Jochma. Ya voy a acordar la palabra. Hitchakmut de más, sí, el escarbar de más, el ingeniársela de más, constantemente está buscando una idea nueva, bemile y de alma, en cosas mundanas. A Filupe es el masao matán, incluso en cosas de negocios. ¿Qué dice incluso en cosas de negocios? No es en algo malo, no en cosas de cómo hacer un mal a alguien o cómo llevar a cabo una taibe. Negocios que de acuerdo a la teoría la persona tiene que trabajar. Y sin embargo el estar constantemente pensando de más, ¿sí? Ingeniándoselas, buscando nuevas ideas constantemente, incluso en cosas de negocios. Llevasé.
Pregunta. ¿Cómo haces para encontrar el punto medio en eso? Porque para el Nefe ya Abamis está mal, para el Nefe está bien. Lo que entendí recién.
En cosas de Kedusha está bien.
Claro, en cosas de Kedusha está bien, pero en cosas mundanas
está
mal.
Está bien, sí.
¿Cómo haces para encontrar el punto medio?
Y si son cosas mundanas, entonces no son cosas de Kedusha.
No hay. Ah.
Y si
está... O sea, está bien estar pensando en negocios, por ejemplo, todo el tiempo.
No,
¿no?
Eso es cosas mundanas.
Ah.
Está bien trabajar,
todo el tiempo no.
Pero constantemente estar pensando en qué negocio más puedo hacer, en cómo puedo sacar un ejemplo. No sé, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo práctico.
¿Saúl?
No, Jesús, es un nombre.
¿Eh?
¿Un nombre?
No, es que justamente todo lo contrario, un tipo que...
Sin nombres. Un ejemplo, yo no traigo ejemplos de personas. Sí. Traigo ejemplos de cosas, de acciones. Publicas a los mercados libres. Es un producto, lo publicas. Es algo que tanto, todos. Publicas algo.
Hablando de eso, lo que fijarme.
Publicas o publicas un departamento en alquiler. Y estás constantemente pensando cómo hacer para que esa publicación le llegue a más gente. Entonces, ¿cómo lo hago más lindo? ¿Qué pagar de más para que sea más leído? ¿O qué palabra perfecta poner? Constantemente rebuscándote, eso ya es el Hitchakmut. Una cosa es el negocio, listo. Encontraste un buen producto, vos te dedicas a eso, vendés, lo publicás, lo haces bien, lo publicás donde tenés que publicar, porque si vas a publicar un negocio en un foro que venden tela, si vas a publicar un departamento en un negocio que venden tela, no lo vas a alquilar. Donde tiene que estar, hacer las cosas bien. Pero después, el estar constantemente, ¿cómo hago para que vaya para adelante? ¿Y cómo hago para que venda más? Estar buscándole la vuelta constantemente a que cada vez llegue y hiciste el negocio. La broja viene de ayer. Publicaste, lo hiciste correcto como lo tenés que hacer. Listo, cuando alguien quiera se va a vender. Y la cantidad que alguien quiera se va a vender. Pero estar buscando, bueno, eso de estar constantemente ingeniándotelas y rebuscándotelas nuevas ideas para cómo el negocio llevarlo más y hacerlo florecer. Y eso es el Hitchakmut. Que eso, ¿qué es lo que pasa? Dice el Maimer, ¿qué es lo que pasa con esa...?
No sé contar realmente.
Sí.
Que por ejemplo yo publico en Mercado Libre, ¿no? Entonces, tal vez algo práctico. O sea, pongo, vendo una computadora, Pronto, ahora todo. Puedo poner el texto, la descripción, un texto, o puedo poner color y cosas así. Sería como mal poner
no, vos me estás preguntando dónde está la línea. Vos me estás preguntando qué cosas es necesario para el negocio, se llama hacer las cosas bien, y cuándo se llama itjakmut.
Bueno,
no, no estamos hablando ahora de la línea, ¿no? Lo que Rebe nos está hablando es del de concepto, que el itjakmut, ¿sí? Sin ahora marcar una línea, ¿sí? Porque la línea no hay una, la línea no existe la primera, la línea depende de la persona, la línea depende de dónde viene, depende, ¿sí? El itjakmut no depende de, no, no hay esto sí, esto no, es cada uno en cómo está. Pero la idea esta de estar constantemente reingeniándoselas y pensando y machacándose cómo hacer para, eso es el hakmut en cosas de negocios, ¿sí? En todas las cosas, incluso cosas de negocios. ¿Qué es lo que le hace esto a la cabeza? Dice el Rebe. Shevaze hu metame bejinat amidot u bejinat chabat shebenafsho elokim. Que con esto se impurifica el nivel de las emociones y el nivel del intelecto del alma divina. Betumat Klipat Nova, con la tumá, con la impureza de Klipat Nova. El itjakmut lo que hace es que impurifica las emociones y el intelecto del alma divina.
Eso es por, no por escarbar, sino por mantenerlo en el tiempo.
¿Ok?
O sea, no por profundizar en cómo mejorar tu negocio, sino por mantener eso en el tiempo, por hacerlo
constantemente. No, en general, acá lo trae como el escarbar de más. Puede ser en el tiempo, por eso digo, no hay una línea. Eso puede manifestarse en el hecho que lo haces todo el tiempo, o eso puede manifestarse en el hecho de que lo haces de más.
En un minuto es que lo vas y tratas de hacerlo lo mejor posible.
Bueno, por eso te digo, una cosa es hacerlo lo mejor posible, otra cosa es escarbar. No estoy poniendo la línea, ¿sí? Pero el concepto de itjakmut puede ser en tiempo o puede ser un concepto de reingeniárselas y constantemente tratar de buscar una idea nueva. Y eso impurifica el alma, al Nefesh Elokit, en las midot y en el jabá, y en el intelecto. Que Moshe Mashma Belgut Amor Imperejes, así se entiende del Tanya en el capítulo 8, que eso impurifica las emociones y el intelecto. Ve'af al pisha masao matan yeshbot zores la voida sashem, a pesar que el trabajo por sí mismo, masao matan quiere decir el comercio, el trabajo, el llevar y traer. Pero no, negativo. Masá de cargar y matán entregar. Como entregar y dar, dar y recibir. ¿Sí? ¿Cómo se hace el negocio? Lo compro, yo te doy un producto, me das plata. Yo te doy un producto por otro. Claro. Ese intercambio de lo que se llama el comercio. El comercio, el negocio, el trabajo en general, es necesario incluso para el servicio a Yem. No es solamente que sea necesario en el mundo. Es necesario para el servicio a Yem. Una persona que se hace un doctor atiende en un
consultorio.
Un doctor sale de un consultorio y está constantemente pensando cómo hacer para traer más clientes y para pagar los clientes al otro doctor. Y el itjakmut, ¿sí? Para traerlo en todos los
doctores, todas las áreas
libres del negocio. El itjakmut, entonces, por más que el trabajo sí es necesario para el servicio de Hashem, mi colmacón, que iba a shubbe itjakmut yeterá, sheino karraui al pitzibuy al torah, bernagan masao matan. Por cuanto que es con itjakmut excesivo, que no es como debe ser de acuerdo a la ordenanza de la Toire en el comercio, harize bejinat lebushim tzoim mamash. Esto se llama vestimentas sucias mames. Y si el rey traduce vestimentas sucias, no solamente estar pensando en quién sé yo qué. Están pensando en el negocio de más, es vestimenta sucia que ensucia la neyón. De la gente, Sarif Liot Abarat de Bushim Tzoy Meilu. Y por eso tiene que haber, lo primero que tiene que pasar es remover estas vestimentas sucias. Y sobre esto dice el Pasuk, y le vas a afeitar la cabeza. ¿Cuál es la relación en remover estas vestimentas sucias con el concepto de afeitarle la cabeza? ¿Por qué el concepto de afeitar el pelo es lo que, como la Torah define, la idea de sacar las vestimentas sucias? Ajatam shenikreu lebushim tzoei meilu beshem searot. ¿Cuál es el motivo por el cual estas vestimentas sucias se llaman pelos? Hainian, el tema es. Inei matzinu betoire. Encontramos en la Toire Pam Higbia Malata Searot Dimeot. Hay lugares en la Toire donde habla de los pelos como lo más grande que hay, como la máxima virtud. Hay momentos donde la Toire eleva la virtud de los pelos a lo más alto. Que mueve Nazir, en el Nazir que encontramos, Kodeshiel, la Toire dice, él va a ser santo, Gadel Pera se arrolló, se va a dejar crecer las mechas del pelo.
Sí, ¿qué es la palabra Higbia?
Eleva. La guía, la
boa. ¿Pero qué tiene que ver?
La Torá eleva,
¿sí?,
la virtud de los pelos.
Ah.
Que habla de los pelos como algo muy alto.
Pero hay lugares donde la Pam, la boa, tipo, como muchas veces.
No, Pam, hay veces, Matzinu Batorá, la encontramos en la Torá, Pam, que hay veces, y guía malata searot, eleva la virtud de los pelos, bimeot, mucho, habla como de los pelos como algo muy alto. En el Nazir encontramos que tiene que ser santo y que tiene que hacer, dejarse crecer el pelo. Claramente crecer el pelo es la parte de la santidad del Nazir. Y si que habla del Nazir, dejarse crecer el pelo como la santidad del Nazir. Como Shekatuka de Shimshon. En Shimshon está escrito, Shekol cojo a Yahvé Searot. Toda su fuerza en que estaba en los pelos. Y si que el pelo era lo que le daba fuerza. Esa fuerza que recibía de Hashem, bueno, era una fuerza propia, una fuerza excesiva que tenía, que venía de Hashem, y cómo venía él en toda esa fuerza, a través de los pelos. Y hay veces encontramos que a los pelos, la Torah los denigra mucho, como algo muy bajo. Canal viniana mechorá de Alevim, en el mechorá se tiene que dejar el pelo, es la impureza del mechorá, que cuando termina se tiene que cortar todo el pelo para sacarse toda la impureza que tiene. Toda la impureza del mechorá está en el pelo, y por eso cuando termina el mechorá tiene que cortarse todo hasta el último pelo para que no le quede nada de esa impureza. Y si que hay lugares que el pelo es lo más grande que hay, es donde se manifiesta y donde se el conducto para la máxima kedushá, y hay lugares donde el pelo es lo más bajo que hay. La barba es lo más santo que hay, es intocable, dejarse el pelo largo es un shekel. Dejarse el pelo largo es de Sheyles. El judío, el Hossit, tiene el pelo corto.
¿Qué Sheyles?
Sheyles.
Tipo un este...
¿Un Sheyles?
¿Un Schmutziger?
Sí,
un Schmutziger. Ah,
un Schmutziger. El pelo largo es de Sheyles. La barba larga, y por eso, ¿cuál es la talla más grande con la persona, el que empieza a abandonar, el que empieza a alejarse? Se saca la barba y se deja crecer el pelo. ¿Qué te molesta? Al revés. ¿Qué te molesta que era al revés? Que la barba crezca y el pelo... A mí mi esposa una vez me dijo, si yo te voy a definir lo que vas a hacer en mi chico. Agarrá gente que tiene el pelo largo y la barba corta y lo haces al revés. Que se corte el pelo y que salga de acá y empiece a crecer acá. Lo dijo para bien, como una definición de... ¿Por qué la taiva es cortarse la barba y dejarse crecer el pelo? Porque este pelo es negativo y este pelo es positivo. Por eso el Nefeshabamis, el literario, lo que quiere es este sacárselo y este dejarlo crecer.
Pregunta, ¿cuál es la justificación del Misnagel para afeitarse?
No,
quiero saber.
No, Mariano,
no.
Se va a dar,
no.
Mariana se
no. No quiero después saber, digo, verdad, ya que estamos.
Ya sé, pero después digo Misnagel y Mariana se no.
Bueno, ¿cuál es la persona que no es de
¿Alágica?
Al pitodo.
Lo que yo te digo es eso.
Perfecto.
Bien de clipe.
Perfecto.
Darle un lugar en el Shabami.
¿Y cuál es la justificación de la persona que se afeita al para pitoire,
hacer? Sí. La justificación es que hay ciertas opiniones que dicen que lo que la Toire prohíbe es navaja.
Okay.
La Toire no prohíbe cortarse, sino navaja.
¿Interpretaciones de quién?
Me dice
ciertos
que,
libros.
En la parashá de semana que dice con respecto a cuando está barba, dice no legalía.
Sí.
Por no rasurar, pero no dice no cortar.
Ah, en Kedoshim.
Acá justo lo leí.
Bueno, dice no rasurar, tal, sí. Gilúa, que es rasurar. Entonces, hay interpretaciones en la lógica que interpretan que no se puede.
Y el Rama.
El Tzemach Tzedek, no sé si el Rama lo trae, no me acuerdo cómo creo que se dice esa Rama. Pero el Tzemach Tzedek claramente dice que. Incluso tiene que ver con Isur al pitoire, no solamente
por el tema de
la
mujer, sino...
No, el tema de que lo relaciona, que el tema de no cortarse la barba va trayendo distintas pruebas, que el Isur no es solamente no rasurarse, sino incluso no cortarse. Y eso puede tener que ver con una prohibición de la toire, no solamente una jumbre de Jajamim. Hay quienes, los que todos aceptan de que dejarse la barba es algo bueno. Es más, incluso los que no se dejan, los sefaradí, los que no se dejan la barba, en los templos de Paradín, el rab sí tiene barba.
¿Ah, sí? Y Obadiah Yosef tenía barba.
Todos los rabinos, el rab Shevar tiene barba un poco, sí. Se la retoca, pero tiene barba. Nunca lo vas a ver, rab Shevar completamente afeitado. El rab Oppenheimer tiene un poco de barba. El rab siempre es el que tiene.
Una cuestión de sabiduría.
Pero es como que sí es algo mejor, pero es una jumbra, pero es un embellecimiento. Pero no es que está prohibido. El Semastadek comprueba de que incluso puede llegar a tener que ver con prohibición de la toile. Como transgredir llaves, cortarse la barba. Cercano a eso. Bueno, no sé todos los
detalles. En principio sería por embellecimiento.
¿Qué?
En principio sería por jumbra.
No, no hay en principio. El Semastadek no dice que se transgredir.
No, no. En principio, sin la opinión del Semastadek, que dice que incluso hay fuente de la Torah.
Por eso digo, pero ¿qué quiere decir en principio? No, de acuerdo a ciertas opiniones, es un tema de jumbra.
Sacando el Semastadek, digo.
El Tzemach y la línea de los Hasidim en general, desde el Marchento, así que se estudia que como ellos traen en la loge, para el loge mismo, y como el alterrer lo traen en el Shulchan Aruj, de que el tema de cortarse la barba es un tema que tiene que ver con la toide, con Alajá mismo. De acuerdo a otras opiniones, el tema de la barba es un tema de...
Shulchan Aruj dice...
Del alterrer, el Shulchan Aruj del alterrer lo trae como línea de Alajá. Shulchan Aruj, esto no me acuerdo, todo eso. No tengo claro todo el concepto de la loge.
Me dijeron que es porque tipo, se considera un acto de mujer el tema de pilarse.
Es como eso de pilarse, pero cortarse, no sé si en la barba pasa por ahí. No sé, la verdad es que no sé. Habría que tendría que estudiar. Hay un librito, hace un tiempo atrás sacamos un librito, que habla de Kovetz Gilua Hadakán, de afeitarse, de cortarse la barba. Ahí está de todas las distintas opiniones y con cómo llega a la conclusión que es, pero sí. Cuál es el libro que está bien de Jabal, con las distintas visiones. Pero lo que claramente vemos es que el pelo tiene dos extremos. En la persona misma, el pelo de la barba es Duche, el pelo de la cabeza es Clipe. En la Toire misma, algunos el pelo es Duche, algunos el pelo es Clipe. En el Nazir, el pelo es la máxima Duche, Shimshon toda su fuerza, su conexión con Hashem a través del pelo, y el Metzorah, toda su impureza se manifiesta en el pelo. Tenemos esos dos. ¿Cuál es la explicación? Vejein Amru Razal, o los Levim también, del hecho que para poder empezar a hacerlo a Yem tenían que afeitarse completamente, claramente es porque el pelo es algo negativo y tenían que sacarse de encima una clipe que los hace para pasar un paso más alto. Vejein Amru Razal, Sear Beisha Erva, así también está traído la Gemara, el pelo en la mujer es Erva, es desnudez. Es clipe.
Por eso se tiene que cubrir la cabeza.
Por eso tiene que cubrir la cabeza, por eso no puede mostrar ninguna parte del pelo en la mujer.
Pero no es clipe, no, es desnudez.
Desnudez.
No es clipe.
Desnudez quiere decir clipe.
Ah, no.
Desnudez quiere decir lo que no. Sí. Ahí va. Vejenle Mailo, así también arriba. Baolamota Elionim, en los mundos superiores. Yesh Gam Ken Hilukim, hay también diferencias. Kisearot de Atika Kadisha, Hemakor Hayut Kol Olamot, en el nivel de Atik, los pelos de Atik son la fuente y la energía de todos los mundos. Los pelos de Atik son los que traen energía, todos los mundos reciben de los pelos de Atik. Kiaba Reishita Atzilut, ya que Abba, ¿qué es Abba?
Padre.
¿Qué nivel de la Sefirot representa al padre? Jojma. Tania dice Jojma y Binazo, el papá y la mamá. Jojma, el papá, que el papá, la Jojma de Atzilut, es el comienzo de Atzilut. La Jojma de Atzilut, Yonek mi Mazal Ashmini, ¿qué no da? Absorbe, se nutre, absorbe energía del Mazal octavo. De Hashem, Hashem, que el Rahum Hanun. Que está traído, que eso, que en general los mazalot son los pelos de Atik, ¿sí? Que son los 13 tikunei dikna, los 13 atributos de misericordia, se expresa en la persona en los 7 atributos de la barba. Traído que la barba, arriba se llaman los tikunei dikna, los atributos de la barba, son los 13 atributos de misericordia. Jojma recibe de uno de ellos, quiere decir que se nutre del pelo. Eso es por un lado, Mashengen, Searot de Nukva. En cambio, el pelo de Nukva de la mujer, que es el nivel de la mujer en Sides, ¿Cuál es el nivel de nukwa hasidut?
Mirá.
¿No? No la mamá, sino nukwa.
La mujer.
La mujer, lo que en hasidut se llama nukwa.
¿Qué es nukwa?
Zobe nukwa, zeirampin y nukwa. ¿Qué es nukwa? El malhut.
Sí.
El malhut. Zeirampin son las midot y nukwa es el malhut. La mujer, el femenino. El femenino de la sefirot, que está traído que los pelos del malhut. Es de donde viene toda la absorción para los hitzonim, para los externos. Toda la clipe del mundo viene del pelo de Malchus. La energía positiva del mundo viene de donde, por un lado, la energía de todo el Ishtarshelus, de donde viene, de Atzilus y de toda la Sefirot, viene del pelo de Atik. La energía de la clipe, de las cosas negativas en el mundo, también viene del pelo, pero del pelo de Malchus. Vemos esta división, que hay pelos, incluso en la Sefirot, hay pelos que se los llama positivo y pelos que se llaman negativo.
¿Qué es Yanikat?
Yenikat, la absorción, Yonek, la absorción, la nutrición de los Hitzonim viene de los pelos del mar. ¿Cuál es la explicación? Veainian, el tema es, la explicación es, que Asearot Hemotrei Mojim, los pelos son los restos del intelecto, los restos del cerebro. ¿De dónde viene el pelo? Del cerebro. Por eso principalmente la persona tiene pelos en la cabeza. Los pelos, toda la gente tiene pelos en la cabeza, menos algunos, todos los demás tenemos pelos en la cabeza, tienen pelos en la cabeza. Y si el pelo es en la cabeza, ¿de dónde viene el pelo? Me señalé a mí, ¿no? ¿De dónde viene el pelo? De los restos del moijin, del cerebro.
No tiene.
De los restos del cerebro. Los pelos así son traídos, que son los restos del cerebro. De la gen, y niama la tamu que fía makom shemishame y mishaje. Y por eso, su virtud, su definición, no tiene una definición. El pelo es algo bueno o malo. Por cuanto que el pelo es el resto de algo, entonces depende que sea ese algo. El pelo no es algo por sí mismo, el pelo es el resto de algo. Depende qué es ese algo, el resto de ese algo va a ser bueno o malo. Por eso el pelo, dependiendo, la virtud del pelo es dependiendo al lugar, que fía Macón, dependiendo al lugar, Shemishama Minshahim, de donde se proyecta. Kibejinat Atika Kadisha, el nivel de Atik, Shehu Einsof Mamash, que es el Einsof mismo. Entonces en los restos del Atik, y Negam Bejinat Amotrochelo, incluso los restos del Ati, que son los restos del Einsof, tienen mucha energía le ajayot la Olamot, como para darle vida a todos los mundos. De Adelaba. Por el contrario, no solamente que tienen energía también, sino por el contrario, es necesario a ellos para darle la energía a los mundos. Se necesita que Atik tenga pelos para que pueda vivir el mundo. El mundo no podría vivir del Atik directamente. No solamente que el pelo puede darle energía al mundo, sino que se generó el pelo para darle energía al mundo. Del Atik mismo el mundo no puede recibir vida. Ki mevjinas Atik o Kadisho, del nivel del Atik, que Moshe Ube Meutove Atzmuto, como está en la esencia de Hashem, como está en su propio ser, y Efsharla Olamot le Kabel Klal. Los mundos no pueden recibir para nada de ahí. No es posible para los mundos recibir energía del Atik mismo. No van a poder recibir, no van a poder soportar los mundos una revelación de energía en nivel infinito. Los mundos que reciben el nivel de energía de Hashem en nivel infinito se rompen, se quiebran, pasan a ser infinitos, pasan a ser no físicos. Entonces no pueden recibir el aire de Hashem, tiene que ser que se contraiga en los pelos, ese poquito de hayus que queda en los pelos. Eso es lo que le da mundo, energía a los mundos. De la ajena se arotem que tu ya. Y por eso los pelos son una gran santidad e inmensa.
¿Niflá es tipo un milagro o no?
Niflá es algo pele, es algo sorprendente. Es una grandeza sorprendente, increíble. Es increíble la grandeza que hay en los pelos, de la santidad que hay en los pelos. Ukumoshekatub, atikyomin y atib. Atikyomin está sentado. Lebushei ketlat jibar. Sus vestimentas son como la nieve blanca, de Sear Reshei que Omer Naka. Y el pelo de su cabeza es como la. Omer Naka, como la lana limpia. Como la lana limpia de basuritas, la lana blanca que está bien limpia de basura, eso se le llama el pelo de Adi. Está traído que la broje acá abajo, principalmente en la parnose, viene a través de la barba. Está traído en Oxides, en Kabbalah, e incluso en redes se lo dijo a mucha gente, con gente que le vino al revés, que le dijo, dejate la barba. Vino un maíz, un tipo que le dijo al revés, que hacía negocio y le había empezado bien, le dijo, al revés, yo quiero ser millonario, no quiero que me vaya bien. Pero a lo grande. Le dijo, si te comprometes a dejarte la barba, en California en el 1970. Un tipo de California en el 1970 y pico. Le dijo, ¿te comprometes a dejarte la barba? Lo tenés.
Lo tenés.
Y el tipo dijo, ¿por qué? Pero no me metas en esa. Yo te dije, ¿querés o no querés? Es un trato. Aceptó. Empezó a despegar y se fue a los caños. Y un día dijo, hay que ser supersticioso. Se vio así, tácate. Y ese día, tácate. Y fue al rey, le dijo, rey, por favor, me equivoqué, no te dudo más. Y volvió de vuelta. Pero como más, pero eso es algo que se trae en la Kabbalah, que la energía, principalmente la parnose, viene a través de la barba. Porque la barba, el pelo, tiene desde este lado, tiene mucha cluye, que es el pelo del Atik, es donde sale la energía de todos los mundos, a través de los pelos, que es la condensación de una energía infinita. Sí, la energía infinita es mucho más grande, pero no es alcanzable, no es algo que lo podemos relacionar con eso, que nos podemos tener. La energía en forma contraída, la máxima energía, pero en forma contraída, está en el pelo. Desde ese lado el pelo es lo más grande.